Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El COVID-19 pone a Estados Unidos frente a una nueva realidad, con masivos cierres de escuelas, trabajos y sitios de reunión. Latinoamérica sufre por las víctimas del COVID-19 en medio de cierre de fronteras y otras drásticas medidas. Y Joe Biden y Bernie Sanders se enfrentan en un inédito debate sin público con el coronavirus en agenda. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 16 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América y así comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump y otros miembros de su administración buscan sofocar una nación en pánico después de que las estanterías en muchas tiendas de todo el país se pusieron al descubierto debido al acaparamiento en medio de la pandemia del coronavirus. Trump, después de mantener una conferencia telefónica el fin de semana con 30 ejecutivos de supermercados, dijo:
todos están trabajando de la mano, el gobierno federal con los líderes locales, para asegurar que la comida y los elementos esenciales estén constantemente disponibles, y queremos asegurarnos de que la gente no compre más de lo que necesita, 4 o 5 veces más de lo que necesita.
Este lunes, todo el país enfrenta una realidad diferente, y es que una gran mayoría de los estadounidenses permanecen en casa. Se cancelaron las labores escolares en casi todas las ciudades y se ordenó el cierre de restaurantes, bares y otros sitios donde la gente se reúne. Esta es la nueva normalidad, dicen muchos, aceptando que gran parte de la responsabilidad para evitar la propagación del nuevo coronavirus está en sus manos. La forma más efectiva para evitar la propagación del COVID-19 sigue siendo el aislamiento, afirma el doctor Anthony Fauci, experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, asegurando que le gustaría ver medidas más agresivas como un cierre a nivel nacional de 14 días que requeriría que los estadounidenses se resguarden aún más para ayudar a frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, el médico Fauci comentó que probablemente no sean necesarias restricciones de viaje dentro del territorio nacional, así como desde y hacia los estados afectados de Washington y California a corto plazo. Fauci formuló declaraciones a varios medios en un recorrido que realizó el domingo y que reiteró hoy en otros, afirmando que el país debe hacer lo que mejor pueda, aún pese a las críticas a las autoridades sobre una exageración en las medidas adoptadas hasta ahora.
Preferiría que fuera lo más que podamos. Creo que deberíamos ser excesivamente agresivos y ser criticados por reaccionar de forma exagerada.
El doctor Fauci advirtió que conversó sobre todas estas acciones con el presidente Donald Trump, de quien dijo estaba abierto a todas las sugerencias. Creo que los estadounidenses deberían estar preparados y van a tener que resguardarse aún más de lo que el país lo está haciendo, comentó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para combatir la propagación del coronavirus.
Aquellos que ingresan a Estados Unidos se están encontrando con largas esperas en los aeropuertos por los controles médicos de COVID-19, informa Tony Cano.
Viajeros que llegan a Estados Unidos en medio de las restricciones impuestas por el brote de coronavirus, encuentran aeropuertos abarrotados y extensas esperas para pasar controles médicos obligatorios. Los pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, al igual que en otras ciudades estadounidenses, tienen que esperar horas en largas filas, debido a las nuevas medidas de emergencia establecidas por la Casa Blanca. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se dirigió en Twitter al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence, señalando que el proceso aduanero está bajo jurisdicción federal y exigiendo medidas para evitar las aglomeraciones. Aunque los ciudadanos de Estados Unidos, personas con permiso de trabajo y algunos otros tenían autorización para regresar a Estados Unidos bajo las nuevas restricciones a viajes desde Europa, fueron canalizados a 13 aeropuertos estadounidenses, donde esperaban controles sanitarios y órdenes de cuarentena. Las aglomeraciones en los aeropuertos designados, que están entre los más transitados del país, se formaron a pesar de las recomendaciones de distanciamiento social emitidas por autoridades de salud pública para evitar los contagios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Buenos Días América hacemos el recorrido habitual por Latinoamérica y la emergencia provocada por el COVID-19.
Guatemala reporta la primera víctima mortal por COVID-19, informa Eugenia Sagastume.
El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, confirmó la primera muerte por el COVID-19. Es un guatemalteco de 85 años que ingresó al país el 6 de marzo procedente de España y fue enviado a cuarentena en su vivienda porque no presentaba síntomas. Sin embargo, 8 días después, su salud empezó a complicarse.
Falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. Cuando el paciente ingresa a Guatemala, no presenta síntoma alguno y es monitoreado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda.
Ante esta situación, el funcionario recalcó la necesidad de que todos los guatemaltecos sigan las instrucciones de permanecer en sus viviendas y evitar conglomeraciones.
A partir de este momento queda prohibido el ingreso de extranjeros europeos al territorio nacional. El sector patronal deberá tomar en consideración que todas las personas mayores de 70 años con copadecimientos graves deberán trabajar desde sus hogares debido a que son grupos de alto riesgo de contagio del COVID-19, además de recalcar que no existan reuniones de grupos de más de 100 personas.
En este caso, no se realizó un velatorio del cuerpo y el entierro fue inmediato. Fuera de este caso, en Guatemala hay otro contagiado por COVID-19 y su estado de salud es estable. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Venezuela, el gobierno en disputa confirma al menos 17 casos y ejecuta medidas de aislamiento. Carolina Alcalde en el reporte.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que desde hoy 7 estados del país, incluyendo Caracas, entran en cuarentena social colectiva con la suspensión de clases y todas las actividades laborales, excepto lo relacionado con bienes y servicios de primera necesidad, de modo que los ciudadanos permanezcan en sus viviendas, medida que será ampliada poco a poco en todo el país.
Es la única manera. No hay otra opción. O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro país Venezuela, como está sucediendo hoy por hoy en Europa.
El ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, anunció que la Fuerza Armada se encuentra desplegada en los hospitales públicos destinados a la atención de eventuales casos del coronavirus. Además, realizaron simulacros del cierre de las entradas de Caracas, así como de otras ciudades y comunidades del país, para monitorear que se estén implementando las medidas de prevención. Consultada por La Voz de América en las inmediaciones de un mercado, donde los tapabocas ahora son obligatorios, Daniela dice temer que la reposición de alimentos pueda tardar y opinó sobre las medidas implementadas por el gobierno en disputa.
Que no van a servir de nada igual porque sabemos que la salud aquí no sirve y pues si no hay para atender una pulmonía o cualquier enfermedad más sencilla, menos el coronavirus.
Maduro, sin embargo, aseguró que trabajan para garantizar el abastecimiento y la atención médica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno argentino prohibió el ingreso al país de todos los extranjeros que viajen desde las zonas en riesgo y desde el miércoles repatriará a todos los argentinos que por turismo, familia, estudio o trabajo fueron sorprendidos por la pandemia en distintas regiones del mundo. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El gobierno argentino ya evalúa que toda la población cumpla cuarentena obligatoria debido al avance del coronavirus. El país tiene 45 casos confirmados, 40 infectados activos, 3 recuperados y 2 muertos. En las últimas horas se prohibió el ingreso de los extranjeros que viajen desde zonas de riesgo, se suspendieron los vuelos internacionales, más la cancelación de la actividad en teatros, deportes, cines, parques nacionales, recitales con conferencias y hasta la circulación de turistas. El presidente Alberto Fernández dijo que habrá sanciones penales de cárcel y multa para aquellos que no cumplan con las medidas.
Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Dispone también el aislamiento obligatorio y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales.
En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló que el gobierno busca controlar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, preparar el sistema sanitario al máximo y hasta suspender las clases en todas las universidades y escuelas.
La máxima prioridad del tema, en realidad nosotros hoy tenemos recursos, estamos trabajando no solo en esta fase, sino en lo que viene, tratando de que no venga, pero si viene, estar preparado.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Gracias por sintonizar Buenos Días América, una producción de La Voz de América. Y los nicaragüenses que fallezcan por el COVID-19 no tendrán ni velatorio ni funeral, informa Daliano Caña.
En el marco de la emergencia mundial por el COVID-19, el gobierno del presidente Daniel Ortega tomó una inédita medida, determinando que cualquier víctima mortal de la enfermedad será inmediatamente enterrada tras el deceso, sin un velatorio y tampoco un funeral. Este es el procedimiento estricto que incorpora el protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del COVID-19, diseñado por el gobierno y con el que trabajará el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello calificó la medida como pertinente.
Cuando una persona fallece, los virus continúan vivos por un periodo determinado de tiempo, especialmente en los pulmones y en otros órganos del cuerpo humano. Una vez que fallece la persona, no debemos estar tocando el cuerpo.
En tanto, la ex ministra de Salud y actual opositora política, Dora María Téllez, criticó el protocolo del Ministerio de Salud, señalando que el Estado no ha considerado medidas preventivas de carácter social para frenar la propagación de este virus.
Lo que me preocupa es no llegar al funeral. Yo creo que las acciones que no está tomando el régimen de Ortega, pues pueden tener consecuencias verdaderamente graves para los nicaragüenses.
El gobierno advirtió que, de acuerdo a sus cálculos, de presentarse el virus en Nicaragua, al menos 32.500 personas serían afectadas, de las cuales el 75% serían casos leves o moderados y otro 25%, es decir, unos 8.125 serían pacientes graves. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las bolsas europeas caían hoy más del 8% mientras la pandemia del nuevo coronavirus se extiende por gran parte de Europa, ya que la drástica flexibilización monetaria por parte de los bancos centrales mundiales no logró tranquilizar a los inversores sobre el creciente daño económico. Los índices alcanzan su nivel más bajo desde noviembre de 2012 y las bolsas de Francia Francia y España lideraban las pérdidas después de que estos dos países se unieran a Italia en la aplicación de medidas de confinamiento. Las aerolíneas y los operadores de vacaciones estaban entre los valores más castigados, ya que la pandemia ha paralizado los viajes en todo el mundo. Mientras, hoy se espera con ansiedad lo que vaya a suceder en Wall Street, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés a casi cero en su segunda rebaja de emergencia este mes y prometió cientos de miles de millones de dólares en compras de activos, declarando que la epidemia estaba teniendo un impacto profundo en la economía. Los bancos centrales del Japón, Australia y Nueva Zelanda aplicaron sus propias medidas, pero no pudieron frenar la avalancha de las bolsas mundiales. En tanto, los últimos datos económicos de China, que muestran que la producción de las fábricas se está hundiendo a su mayor ritmo en 30 años, también han reavivado los temores de una recesión mundial, ya que la pandemia está paralizando las cadenas de suministro y aplasta la confianza empresarial.
En un inédito debate sin público presente y auspiciado por la cadena de noticias CNN, los aspirantes demócratas a la nominación presidencial, Joe Biden y Bernie Sanders, aseguraron que cada uno tiene su propia estrategia para enfrentar la crisis del COVID-19 y criticaron las acciones del presidente Donald Trump. En el encuentro transmitido solo por televisión, Biden anticipó que impulsaría un rescate financiero federal para lograr la recuperación económica del país. Por su parte, Bernie Sanders afirmó su apoyo a las políticas locales que han dominado su campaña, argumentando que un sistema de seguros médicos gestionados por el gobierno que ha defendido desde hace tiempo le permitiría al país responder más rápido a una crisis de salud. Tenemos miles de planes de salud de seguros privados. Eso no es un sistema que esté preparado para brindar atención médica, a todas las personas. El COVID-19 marcó gran parte del debate y tuvo profundas diferencias con una última vez en la que ambos compartieron un escenario. Después de un lento inicio durante las primarias, Biden se ha colocado al frente de la contienda con un abrumador respaldo de los votantes negros. El ex vicepresidente lució decidido a mantener el enfoque en la elección general y, por primera vez, se comprometió a tener una mujer como su compañera de fórmula en caso de obtener la nominación demócrata. Hay varias mujeres muy calificadas que pueden ser vicepresidentas mañana y escogería a una de ellas para ser mi vicepresidenta. Tras el anuncio de Biden, Sanders dijo que muy posiblemente haría lo mismo. Para Sanders, la realidad es que su camino a la nominación luce cada vez más complicado y enfrenta la posibilidad de nuevas y dolorosas derrotas en los cuatro estados que votarán este martes, incluyendo la Florida. A pesar de que el domingo fue el primer debate entre solo dos candidatos en las primarias demócratas, Biden y Sanders han sido los líderes de los extremos ideológicos de su partido durante esta campaña.
Estamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde la Voz de América en Washington. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y ya de vuelta a nuestra programación, más noticias de Latinoamérica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra la ratificación por parte del Congreso de Canadá del Acuerdo Comercial de América del Norte. Informa Sara Pablo.
Como una buena noticia, calificó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la aprobación del Tratado Comercial de América del Norte por parte de los legisladores de Canadá. Señaló que hay buenas relaciones de respeto con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y así seguirán en medio de la contingencia económica y de salud provocada por el COVID-19. El presidente estimó que el acuerdo comercial servirá para impulsar la economía nacional.
A pesar de esas circunstancias, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento. Por ejemplo, se aprobó en Canadá el Tratado de Libre Comercio. Es muy importante porque hay una tendencia al aislamiento en algunos países del mundo y nosotros nos estamos integrando con la economía, con el mercado más importante del planeta.
En tanto, el subsecretario Jesús Seade, negociador por parte del gobierno mexicano, señaló que después de intensas negociaciones, el tratado será una realidad que fortalecerá la competitividad de Norteamérica. Agregó que ahora que han quedado finalizados los procesos de ratificación en los tres países, aún hay algunos pendientes, como la lista de panelistas previo a las notificaciones de conclusión entre Canadá, Estados Unidos y México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Uruguay confirma 8 casos de COVID-19, informa Leonardo Luzzi.
El viernes Uruguay confirmó que 4 personas tenían coronavirus. Esas personas habían llegado desde Italia. El sábado el número subió a 6 contagiados y ahora ya son 8, entre ellos el ex senador Pedro Bordaberry, que lo informó a través de un video que hizo público. Las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia piden calma a la población y tomaron una serie de medidas para controlar la propagación del virus. Se decidió suspender desde el viernes todos los vuelos que lleguen a Uruguay desde Europa. Además, desde este miércoles no podrá volar al aeropuerto de Carrasco American Airlines, compañía que ya había anunciado que dejaría de venir a Uruguay a partir del 7 de abril. Las personas afectadas o las que están bajo sospecha de tener el coronavirus deben permanecer en sus domicilios sin salir durante 14 días, explicó el ministro de Salud, Daniel Salinas. También deben estar en cuarentena los que lleguen a Uruguay de países en riesgo como China, Francia, Italia, Alemania, España, Japón y Corea del Sur, entre otras naciones. Pero además se tomaron medidas para evitar la aglomeración de personas, según lo anunció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
Y sobre todo el anuncio de que por 14 días a partir del lunes se suspenden las clases a todo nivel en los centros públicos y privados de todo el país.
A todo esto, el Ministerio de Salud Pública autorizó postergar las intervenciones quirúrgicas que no sean de urgencia u oncológicas para contar con más camas de CTI en los hospitales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las temporadas deportivas que ya fueron pospuestas en Estados Unidos podrían estar en pausa durante un mayor tiempo de lo previsto después de que autoridades federales recomendaron el domingo cancelar todos los eventos con más de 50 personas por 8 semanas más. Es el doble del tiempo de 30 días durante el que la NBA, NHL y MLS habían decidido parar actividades esta semana en respuesta a la pandemia de coronavirus que ya tuvo un gran impacto en las finanzas de Estados Unidos y que han dejado al menos 64 muertos en el país. Las grandes ligas también habían impuesto una suspensión de actividades de casi 30 días después de cancelar el resto de la pretemporada y posponer 2 semanas el inicio de la campaña regular. El inicio de la temporada estaba programada para el 26 de marzo. Entre tanto, el dueño de los Hornets de Charlotte, Michael Jordan, y jugadores del equipo se unieron para establecer un fondo y proveer asistencia financiera a los trabajadores de medio tiempo del equipo, quienes se verán afectados por la falta de partidos y otros eventos ante la pandemia del coronavirus. Los pagos de este fondo se destinarán a asistir a los más de 500 integrantes del personal de medio tiempo del equipo y la arena. El dinero beneficiará a los trabajadores que son parte de la arena durante partidos y otros eventos, incluyendo a los acomodadores encargados de recibir boletos en la entrada, taquilleros, personal de los espectáculos, así como empleados de seguridad, ventas, atención a invitados, operaciones técnicas y otras áreas. Y la Confederación Brasileña de Fútbol ha suspendido todos sus torneos debido a la pandemia del coronavirus, una medida que el presidente Jair Bolsonaro consideró una muestra de histeria. Los torneos afectados incluyen la Copa de Brasil de Hombres, las dos máximas divisiones del Campeonato Brasileño de Mujeres y competencias de nivel junior. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Alejandro Escalona, Voz de América. En París, el Cabaret Moulin Rouge, el Museo del Louvre y la Tour Eiffel se encuentran entre los principales lugares turísticos que cerraron sus puertas tras el decreto gubernamental de prohibir reuniones de más de 100 personas para intentar frenar la propagación del coronavirus. El Museo del Louvre, hogar de la Mona Lisa y de la escultura Venus de Milo y una de las mayores atracciones turísticas de Francia, dijo que cerrará hasta nuevo aviso. Francia también cerró las escuelas desde el lunes como parte de los esfuerzos por contener el virus. El Moulin Rouge, que lleva 130 años ofreciendo cancán y champaña a sus visitantes, confirmó que cerraría hasta nuevo aviso. La Gaieté Lyrique, un lugar de conciertos de rock con capacidad para 700 personas, cerrará hasta el 6 de abril. Muchas otras salas de espectáculos también cerraron.
J'ai quelque chose à vous dire.
El Odeon Teatro de l'Europe, donde debía presentarse el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams con la actriz Isabelle Huppert. En el papel principal también confirmó que el programa fue cancelado. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que debía comenzar a fines de la próxima semana, se postergará hasta nuevo aviso debido a los temores del coronavirus. La decisión de suspender el festival, planificado del 20 al 27 de marzo, fue tomada debido a la incertidumbre generada por la propagación del coronavirus en nuestro país, dijeron los organizadores del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entre tanto, aquí en Washington, los museos y el Kennedy Center estarán cerrados un par de semanas y en la mayoría de los colegios privados y públicos, las clases y actividades extracurriculares y deportivas están suspendidas hasta mediados de abril, después de la Semana Santa.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
El estreno europeo de la película Mulan en Londres se realizó con poca fanfarria y mucha precaución, sin alineación de medios ni alfombra roja. Se esperaba que el estreno de la cinta de Disney atrajera cientos de personas el jueves para ver a las estrellas Jifei Liu y Jason Scott Lee. Sin embargo, varios eventos, recepciones y encuentros con la prensa relacionados a Mulan fueron cancelados abruptamente con solo horas de anticipación. La nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergada hasta noviembre, mientras que Sony Pictures pospuso el lanzamiento de Peter Rabbit 2, The Runaway, argumentando la interrupción en los mercados cinematográficos. Los cines en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del planeta, están cerrados indefinidamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.